tal? Buenas tardes. Como se habrá dado cuenta, pues están presentando aquí ya nuestros compañeros panelistas. Bueno, pues bienvenidos al panel Las realidades de la nube en las universidades. Para este panel tenemos, pues aquí tenemos cuatro participantes. Tenemos a Jack Fermón, él viene por parte de Google, ¿sí? Él es egresado de la Universidad de Anáhuac en la Ingeniería en Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. Cuenta con estudios de especialización en planeación estratégica y minería de datos. Y él desde el 2007 hasta la fecha trabaja en Google y actualmente es gerente regional de programa tecnológico de Google para la educación en mercados emergentes. También igual tenemos la presencia y la participación del maestro Israel Novelo. Él viene por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es actualmente responsable de la Administración de Seguridad y Servicios del TI en la UADY. Cuenta con 15 años de experiencia en esta área. Es licenciado en Ciencias de la Computación, cuenta igual con su maestría, ¿sí? y también igual con su especialización en tecnologías. También igual tenemos la presencia de Juan Pablo Wagner. Él viene por parte de Microsoft. Él es arquitecto de nube de Azure. Es egresado de la Universidad de las Américas de Puebla en la licenciatura en Ingeniería. Él es socio fundador de Alta Tecnología Presitool, donde es director de consultoría y desarrollo. Y también contamos con la presencia de Arturo Blanco. Él es gerente senior de soluciones de TI con especialidad en centro de datos y soluciones de cloud en la región del norte de Latinoamérica para Huawei. Cuenta con 14 años de experiencia laboral en diferentes compañías. Bueno, pues aquí la dinámica va a ser la siguiente. ¿Sí? Ellos van a dar respuesta a tres preguntas. No las veo aquí proyectadas, pero no importa, aquí yo se las comparto. ¿Sí? Y ellos van a dar en el tiempo que van a participar, bueno, pues van a armonizar su participación con las respuestas a qué grado de prioridad e importancia consideran están adoptando la nube en las universidades. Otra pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas y beneficios para la información crítica de las universidades, en específico en el tema de seguridad? Si ellos cuentan con casos de éxito en universidades de México, bueno, pues también igual no los van a compartir. Y si les da chance, porque tenemos muy poquito tiempo, nos van a compartir si existen oportunidades de negocio que puedan motivar a la alta dirección de nuestras universidades para que puedan apoyar la toma de decisión para adoptar la nube. Pues, muy bien, dejo aquí a Jack.
Gracias. Me voy a pasar para acá, perdón por la espalda. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Google es una compañía de la nube, obviamente, sin embargo no vengo a promover los servicios, a vender los servicios de la nube, solamente quiero platicarles acerca de las ventajas de la nube en general, de la visión que tiene Google en la nube en general, y espero poder contestar las preguntas que nos hiciste con esta breve presentación. Entonces, muchos de nosotros ya sabemos qué es la nube, tuvimos una conferencia muy interesante hace unos minutos, pero quería platicarles las ventajas sobre todo de la nube, incluyendo seguridad, desde el lado de Google, ¿no? ¿Nosotros qué creemos, cuáles son las ventajas de la nube? La primera de ellas es que no necesitamos estar atados a un dispositivo. Si tengo que cargar un USB para alguna cosa, un disco duro externo o algo así, eso no es una nube, ¿no? Entonces, Google cree totalmente que la información debe estar accesible a cualquier hora y en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Otra cosa importante y otra ventaja es que la nube es agnóstica completamente a la plataforma. Yo la puedo accesar desde una computadora con Windows, desde un navegador en Chrome, desde un iPad, desde cualquier tipo de plataforma. Eso es nube para Google. Otra cosa importante es que la nube es colaborativa. Desde el punto de vista del usuario, toda la información está centralizada. Ojo, desde el punto de vista del usuario. Entonces, yo tengo un archivo en la nube y puedo accederlo, o pueden accederlo 10 personas o 100 personas al mismo tiempo, y en vez de estar mandando attachments o en vez de estar haciendo versiones, como acostumbramos, y la versión final, y la versión final, final, y la versión final, esta es la mera buena, punto, lo que sea, entonces tenemos una versión de un archivo que está viva, está todo el tiempo en la nube, trabajándose y cualquiera puede accederla en cualquier momento. Otra cosa importante es acerca de los recursos. Los recursos que utilizamos, como nos dice nuestro compañero de MS2, tenemos que montar un servidor y la red y luego discos duros y luego el sistema operativo y luego la base de datos y PHP y un Apache, y después montar mi servidor puede tardar mucho tiempo. Si yo no quiero preocuparme de todo eso, yo nada más quiero montar un servidor web para poner una encuesta en línea que van a contestar 10.000 personas, lo puedo hacer muy rápidamente con la nube, sin tener que preocuparme por ningún tipo de infraestructura. Desde luego hay diferentes niveles de nube, todo el mundo ya conoce plataformas de as a service, o software as a service, etcétera, pero dependiendo del nivel que yo quiera escoger de nube, yo puedo decidir, quiero solamente evitarme la plataforma física, pero quiero yo escoger mi sistema operativo, o quiero yo escoger mi base de datos, puedo hacerlo. O quiero simplemente usar la capa más alta, solamente software as a service, y no me preocupo ni de la base de datos, ni me preocupo de nada, solamente de la aplicación que yo estoy utilizando dentro de la nube. Otra cosa importante, nuestro compañero decía que tardan 4 semanas en, digamos, como récord en poner una nube privada. Para nosotros, eso es demasiado tiempo. Si yo quiero hoy hacer un proyecto de nube y no quiero promover los servicios de Google, pero puedo meter mi tarjeta de crédito, hacer una instancia de App Engine y en 1 minuto y medio tengo una instancia para poner mis servicios sin necesidad de comprar software, sin necesidad de comprar hardware. La configuro automáticamente y tan compleja como yo la quiera, con la memoria RAM que yo quiera, con el tamaño de almacenamiento que yo quiera, con cachés, con incluso data mining, lo que yo quiera. Entonces, en un par de minutos podemos hacer una aplicación en la nube sin tener que esperar por hardware, por software, por licenciamiento, etc. Estas ventanitas seguramente les son muy conocidas, las actualizaciones de software. Para nosotros, y no es contra Microsoft, es contra los iTunes o Adobe o Java, no sé si les ha pasado. Por ponerles solamente un ejemplo, Gmail, la plataforma de Gmail que todos conocen, tuvo 120 actualizaciones el año pasado. Nunca se les pidió que reiniciaran su browser, nunca se les pidió que reiniciaran su computadora. Entonces, las actualizaciones son vivas, no hay necesidad de hacer nada. Si yo utilizo una nube, un servicio para un software como servicio, entonces no necesito preocuparme por actualizaciones. Acerca de seguridad, que esa era una pregunta importante, un centro de datos de este tipo siempre va a ser más seguro que sus instalaciones. Lo siento mucho, mucha gente presume las instalaciones y el NOC y todo lo que tienen dentro de la universidad, y sí, pueden ser muy buenos, pero si se incendia la universidad, pierden su información. Entonces, centros de datos, no solo los de Google, los de Microsoft, cualquier tipo de centro de datos de este tipo son mucho más seguros. En específico, los de Google tienen certificaciones de ISO y el SOC 3 y demás, en donde la información está guardada en más de un data center en el mundo y tiene certificaciones súper avanzadas. Entonces, no hay necesidad de... Y bueno, voy a usar el ejemplo que siempre uso y no quiero escuchar opiniones capitalistas o socialistas, pero si yo tengo 1 millón de pesos en efectivo, lo guardo abajo de mi cama o en el banco. Generalmente la gente lo guarda en el banco. Entonces la gente a veces tiene miedo de guardar su información fuera de la universidad y no necesariamente es más segura por tenerla más cerca. Entonces, alguien que se dedica a esto y que tiene un centro de datos más seguro, es posible que tenga más segura su información en la nube que en un servidor local. Otra cosa importante, seguramente todos han visto este tipo de pantallas, se nos cae el servicio porque saturamos la capacidad que tenía. Este es un ejemplo rápidamente de la página de la Casa Blanca cuando hicieron esta encuesta, voy a mandar preguntas a Obama, y este durante todo un día, ¿cuál fue la capacidad utilizada? Generalmente nosotros tendríamos que pagar un servicio inutilizado, digamos, para llegar al pico. Y toda esta parte azul es capacidad inutilizada que estoy pagando. Y nuestro compañero de la charla anterior mencionó que teníamos que estar pagando y pagando. Por lo menos en la nube de Google no. Yo pago por el uso. Si yo ocupo 3 megas de RAM, voy a ocupar 3 megas. Y si mi ancho de banda o si mi tasa de transferencia crece a 6 gigas en vez de 5, me van a cobrar 6, pero no 8 ni 10. Entonces, se cobra, porque era una pregunta que tenía alguien aquí. Google cobra por cada mega o por cada, digamos, cuántos ciclos de procesamiento se usaron por espacio de almacenamiento y no son paquetes totalmente cerrados. Y son totalmente escalables. Yo te voy a cobrar 5 pesos por 5 megas utilizados, y si un día quieres subir 7 y mi límite era 5, automáticamente se puede autoescalar. En 5 minutos ya está autoescalada su plataforma para soportar más tráfico y deja de haber tráfico y cae de nuevo la capacidad de mi instancia. Otra cosa importante es el poder de cómputo. Antes, y yo cuando yo era adolescente, y iba y armaba mi computadora con un procesador súper bueno y queríamos miles de megas de RAM y miles de gigas de disco duro, ¿sí o no? Y queríamos una supercomputadora como la de gaming. Ahora no es necesario, ahora yo desde mi celular puedo correr un BigQuery con terabyte de información porque el procesamiento se hace en la nube, se hace en un centro de datos. Esto es importante para las universidades porque si yo decido hacer un laboratorio de 100 computadoras, yo no necesito unas computadoras enormes para que los alumnos puedan estudiar. Puedo utilizar thin clients muy baratos que le representan un ahorro impresionante a la universidad porque la mayoría del procesamiento no se va a hacer en esa computadora. ¿Saben qué día es hoy? Hoy es el día de la Tierra. Parte de la nube es que es ecológica. Los centros de datos, sobre todo los de Google, utilizan técnicas de almacenamiento, de enfriamiento y demás, con totalmente ecológicas, lo que nos permite tener mucho más, cuidar mucho más al ambiente. Y quería mencionarlo justamente hoy porque hoy es el día del medio ambiente. Entonces, los centros de datos, digamos, de la nube pública, como muchos le dicen, son mucho más ecológicos. Y en general, además de todo lo que os platiqué, los ahorros, no hay necesidad de pagar capacidad inutilizada, solamente se paga lo que se usa. No hay necesidad de hacer actualizaciones de software, licenciamiento, mantenimiento de hardware, etcétera. Y desde luego, el upgrade de hardware, porque también decía nuestro compañero que en 5 años, yo no rentaría un coche en 5 años, pero ¿qué tal si lo compro? Yo tengo que calcular cuánto se depreció y los mantenimientos del hardware, y si se me descompuso el radiador, tengo que cambiarlo, tengo que hacer upgrade de hardware, etcétera, ¿no? Hay que considerar esto también. Y solamente para terminar, si esto funciona. Ok. Desde luego, la nube pública es bellísima, pero también tiene unos retos importantes. Entonces, básicamente, el primero es conectividad. Nosotros generalmente aconsejamos lo que te estás ahorrando en servidores, utiliza en comprar mejor conectividad. Tenemos mitos sobre la ley de transparencia, sobre seguridad, sobre privacidad, que con mucho gusto podríamos ayudarles a corregir. Teníamos mucho miedo, sobre todo de los equipos de tecnologías de la información, porque piensan que se van a quedar sin trabajo, como ya no tienen que hacerle mantenimiento al disco duro, entonces les da miedo, ¿no? Entonces, sí hay algunos retos. Y acerca de la prioridad, esta es una gráfica, quité, la normalicé porque no, es información confidencial, pero estas universidades en México que utilizan la nube en 2 años, nube de Google. Entonces, se ve claramente un incremento en los últimos 2 años, importante, exponencial. Entonces, creemos que cada vez hay más prioridad en las universidades para utilizar la nube. Acerca de la nube de Google, tenemos algunos casos de éxito rápidamente, que utilizan, por ejemplo, Software as a Service, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Panamericana, algunas facultades de la UNAM, por ejemplo, la de Derecho, la Facultad de Ciencias, la Universidad de Colima, y la UDEM, por ejemplo.
Correcto. Bueno, ya. A ver, sí. Ahora sí, ya nos acabó el tiempo.
Ok. Bueno, pues terminamos, igual ya no funcionaba.
Ah, bueno.
Pero justo a tiempo, no hay de qué.
Sí, sí. Bueno, le cedemos el turno a Israel. Se me pasó a decirles, al final de las pláticas de los compañeros, si nos permite el tiempo, van a poder realizar pues una o dos preguntas. Adelante.
Hola, buenas tardes. Creo que me tocó estar frente a los lobos, ¿no?, con los compañeros de fabricantes. Yo vengo a platicarles un poco de la experiencia que ya tenemos en Awadi de la nube, que pues considero que pues hemos realizado cosas bastante interesantes. Como decía Ana, en la mañana, pues un poco de la necesidad de poder y querer avanzar y desarrollar cosas nuevas, pues nos ha obligado, además de la necesidad de optimizar los recursos, por no decir falta de recursos, nos ha obligado a buscar opciones como la nube para poder proporcionar servicios, aplicaciones, servidores, para que podamos pues funcionar mejor, ¿sí? ¿No se pueden avanzar en la siguiente slide, por favor? Tenemos un reto bien interesante en las instituciones de educación pública, ¿no? No creo que seamos en Aguadi la única que sufre esto. Gracias. Nos dicen por las áreas de planeación, por las áreas de finanzas, que debemos hacer nuestros proyectos y que debemos adquirir infraestructuras, y en algunos casos servicios basados en proyectos, los famosos BIFIs, etcétera, que ustedes conocerán muy bien. Y hace un rato lo estaba platicando el compañero de MC, en lo que se mete el proyecto, en lo que se licita, en lo que entregan, etcétera, etcétera, etcétera. Él decía que normalmente a veces se tardan como, creo que dijo, un mes o tres meses, dijo. Pues en nuestro caso, yo puedo decir que a veces nos tardamos hasta 2 años o 3 años en lo que se aprueba el proyecto, si es que lo aprueban, si es que llega el recurso y si es que nos aprueban todo el recurso. Creo que ustedes no me dejarán mentir. Entonces, ¿cómo podemos en las instituciones públicas con escasez de recursos, con escasez de personal, poder atender esta situación? Pues para nosotros la solución fue la nube, definitivamente. Teníamos unos retos bien importantes que te voy a platicar, y pues este elemento de la nube pues tiende a ser un elemento, pienso yo, crítico ante esa escasez de recursos que poco a poco se está siendo más frecuente en las instituciones. ¿Todos los servicios se deben poner en la nube? Pues yo pienso que sí, algunos no. ¿Por qué? Porque la nube es una herramienta fabulosa. Es un servicio que definitivamente le podemos sacar muchísimo provecho. Mas sin embargo, también tiene sus pros y contras. Muchos de los pros podría ser que podemos desarrollar servidores, sistemas en minutos, en instantes, como acaba de comentar el compañero de Google. Podemos hacer cosas súper interesantes, tener información en la nube, un pedazo acabado, híbrido, no híbrido, público completamente, tener base de datos allá, un pedazo aquí. Podemos hacer muchísimas combinaciones hasta donde la imaginación nos lo permita y nuestro nivel de seguridad o de inseguridad no los deje ser. La seguridad en las nubes es algo muy importante. Ahí sí, pues como la aplicación ya no está en casa, pues tenemos que darle la mayor seguridad que podamos darle. Cualquier tipo de nube, sea Google, Azure, la que sea, yo creo que debe ser muy buena. Mas sin embargo, a nivel capacidad de la aplicación como tal, si no le damos el nivel de seguridad que se necesita, podrá ser muy buena infraestructura, muy buena máquina virtual, pero pues nos van a hackear, nos van a botar, nos van a suplantar, pueden pasar muchísimas cosas, nos pueden robar la información. ¿Puede pasar? Definitivamente que claro que puede pasar, siempre y cuando tengamos, lo podemos evitar siempre y cuando tengamos los niveles mínimos de seguridad, encriptar, contraseñas, políticas de seguridad, acceso restringido, pues todo lo que pues hemos escuchado con varias pláticas en estos días, ¿no? Eso yo considero que son unos casos de éxito que hemos tenido en la institución. El WADI virtual, proceso de selección de aspirantes, son sistemas que tenemos hoy en día corriendo en la nube desde hace poco más de 2 años y medio aproximadamente, y que pues nos vino a resolver un problema muy 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 complejo que teníamos antes. ¿Qué pasaba? Para la época de proceso de selección de estudiantes, que es un insumo importantísimo para la institución, llegaba una avalancha de solicitudes al servidor, al sistema, y no tenemos ancho de banda suficiente, no tenemos equipo suficiente, nuestros equipos están obsoletos, no tenemos personal que esté respondiendo ante esa necesidad. ¿Qué hicimos? Subirlo a la nube. Creamos las máquinas virtuales correspondientes, aplicamos seguridad, instalamos nuestra aplicación, y ahorita la verdad, corre y corre muy bien. Ha funcionado, nos ha solucionado los problemas. La gente que antes se dedicaba a atender problemáticas de que no puedo entrar al sistema, que no puedo subir mi foto, que no subió mi información, ahora nos dijeron el año pasado que se durmieron. ¿Por qué? Porque no entraban llamadas, no entraban quejas, que es algo que pues, definitivamente algo que quisiéramos evitarnos siempre, ¿no? Las quejas. El caso de WADI virtual, que pues como muchas universidades, pues nosotros también estamos incursionando en el proceso de educación a través de plataforma de educación a distancia. 25,000 alumnos, 30,000 alumnos estén conectados al mismo tiempo. ¿Qué tipo de equipo tenemos que comprar para darle batería a algo así? La nube es la solución. Hay etapas fuertes, por ejemplo, cuando hay inscripciones, cuando hay exámenes en línea. Entonces, en esa etapa, pues, le decimos, abrimos la llave, le subimos el poder a las máquinas virtuales, creamos una réplica en instantes, aumentamos procesadores, termina la época difícil, cerramos la llave. Entonces, le bajamos el precio. Y hemos ido poco a poco estirando ese poco recurso que tenemos, inclusive también por la parte de licenciamiento. Si los esquemas lo permiten, licenciamiento que ya teníamos comprado on-premise, como se dice, o sea, en casa, lo podemos utilizar también en la nube, bajo ciertas condiciones, claro. ¿Sí? Es tanto nuestro gusto ahorita por la nube, que hemos visto que nos ha funcionado muchísimo, que esos son algunos de los proyectos que tenemos prácticamente en puerta, mover todos nuestros sistemas y portales de web institucionales, sistemas de información web con datos on-premise, como los que estamos platicando, sistemas de información financiera, escolar, que es de lo más crítico que podamos tener en universidades, pues vamos a tenerlo un pedazo allá, un pedazo en casa, para poderle dar más seguridad y poder manejar un esquema muy, muy bueno de rendimiento. Escritorios móviles, que era algo de lo que platicaba también el compañero de DMC, también tenemos ese proyecto, no tanto para alumnos, sino más para la parte administrativa y personal directivo que queremos darle ese servicio en la institución, respaldos, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta un robot de respaldo, una NAS, una SAN? Son caros y se hacen obsoletos en 3 años al menos. Entonces, allá tenemos muchísima capacidad de almacenamiento, prácticamente interminable, y conforme lo vayamos necesitando, lo vamos creciendo. No tenemos que comprar ahorita 5 teras, a lo mejor ahorita necesitamos 1 tera, el próximo año otro tera, y así vamos estirando el recurso que tenemos, ¿no? Y pues muchísimas cosas más, hasta donde la imaginación nos alcance, ¿no?
Gracias. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Juan Pablo Wagner, por favor.
Gracias, buenas tardes. Creo que ya dijo todo lo que tenía que decir, ya me quedaste sin... No traigo presentación, una disculpa, voy a seguir un poquito acá los puntos que yo considero un poco que tienen como reto las universidades. Como escuchábamos hace un momento, esto es una realidad. Hay sitios que les sobra ancho de banda, me ha tocado un par de universidades que dije, ay Dios mío, es mucho ancho de banda, pero hay otros sitios, me han invitado a dar pláticas, les recibimos becarios, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Puebla, normalmente en veranos tecnológicos recibimos 20 muchachos, 30 muchachos los tenemos ahí metidos, somos una empresa de 50, entonces imagínense 30 más es un lío, y me ha tocado ir a institutos tecnológicos alrededor de la ciudad de Puebla, a Tehuacán, a Zacapuastla, donde cuatro megas es un lujo. O sea, y si les platico, pues es Telmex, y que me perdone Telmex, yo apoyo mucho a Telmex porque hay cobertura en todos lados y hacen todo el esfuerzo por llegar, pero ya no alcanza. Y la nube ha liberado un poquito esas presiones en cuanto a poder tener todo arriba y jugar con los pesos abajo un poquito, ¿no? ¿Qué realmente ahorita las universidades han hecho en la nube sin querer desde hace un tiempo para acá? Se utilizan productos Microsoft, la parte de Office 365, toda la parte que tengan de correo electrónico, si no es con Microsoft, con quien sea, creo que la mayoría de ustedes ya no lo tienen, lo tienen puesto en algún otro lado. No tiene sentido, o sea, como a lo mejor nos liberamos del correo todos y lo pusimos en un servicio de nube, lo mismo está pasando con los servicios, ¿no? ¿Qué hemos subido? Pues también conferencias, ¿no? Trabajas ya remotamente teniendo conferencias, pues ya tampoco lo tienes virtual, el equipo, o sea, en sitio, lo tienes en la nube, tú te conectas, das tu usuario y pasaporte y pues te cobran por lo que usaste, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que las universidades han ido avanzando poco a poco y todos sus recursos indirectamente los están usando. Ahora, ¿cuál es el tema principal ahorita, ¿no? Voy a dar el caso de mis hijos, no voy a decir la universidad privada, es mala la experiencia de inscripción, pero me dicen y se quejan y yo nada más me río, ¿no? Porque al final de cuentas son los clientes, ¿no? Sea universidad privada o pública, los alumnos son sus clientes, ¿no? Al final de cuentas, y hay que mejorar la experiencia. Desgraciadamente ahorita ya no utilizan una PC, utilizan un teléfono, utilizan una tableta, y es un formato chiquito y es un formato grandote, y empieza a haber una serie de servicios por atrás que antes no estaban considerados, como son las notificaciones, usar servicios de caché porque de repente se nos aumentó el volumen. Por ejemplo, es un ejemplo que nos pasa a los que vivimos en el centro de las, del país, ¿no? Cada vez que tiembla, uno trata de entrar a la página del Servicio Sismológico Nacional y nunca funciona. ¿Por qué? Porque no sé cuántos nos metemos a checar de cuántos grados fue el temblor, ¿no? Y más si nos suena la alerta sísmica acá, los que tenemos en el teléfono, perdón. Pues, ¿qué necesitan ahí? Pues meter un servicio de caché y que paguen cada vez que tiemble. Así de fácil. O sea, ¿para qué tienen servidorzote grandote? Ese tipo de retos creo que las universidades se van a presentar en las formas y los medios que van a entregar y en la forma que van a dar los servicios de atención a sus clientes, que son sus alumnos, ¿no? Eso va con... Lo comento porque son cíclicos. A lo mejor la empresa privada, el retail, la venta es en diciembre, ¿no? En diciembre dimensionamos para trabajar en diciembre, es el comercio. Realmente dimensionamos los servidores. En la nube tengo algunos clientes que ya sabemos el tamaño de las máquinas después del primer año que pasamos. En diciembre las subimos, cubrimos la demanda y ya por enero y febrero otra vez son pequeñitas. ¿Qué sucedió? Pagaron por lo que necesitaron única y exclusivamente, ¿no? Entonces las universidades van en lo mismo. La mala experiencia que sufren mis hijos seguramente es por falta de capacidad. En algún lado, en algún punto. De ancho de banda, de servidores, o a lo mejor pues desarrollaron mal la aplicación y traen ahí algún tema de tuneo con la base de datos. Pero la elasticidad y la capacidad de crecimiento es algo que deben de manejar. A mí que me gustaría que tuvieran una universidad, si mis hijos estuvieran ahí, que les enseñaran a desarrollar con todo lo que está arriba en la nube. A mí en lo particular me gustaría que aprendieran a hacer una aplicación móvil, que se conectara a algún servicio en la nube, que se creara un servicio web que fuera a sacar datos de algún sitio, que crearan una máquina inteligente, que diera cierto tipo de información, que saquearan información de volúmenes grandes de datos no SQL, no, datos no estructurados. Eso ya existe. Los señores de la nube de acá junto, de la tienda de enfrente, lo tienen. También lo tenemos en Microsoft, ¿no? Son tecnologías que no se están viendo a primera vista, pero que se están utilizando mucho. Entonces, en el área de desarrollo, de provisionamiento de equipos, de máquinas, creo que la nube es una gran oportunidad para poderlo hacer. Bueno, ya hablamos un poquito de inteligencia de negocios. La seguridad, bueno, ¿cuáles serían las ventajas y beneficios de la seguridad? En el caso de Microsoft se firma un contrato, un compromiso que se tiene. Los datos son de ustedes, no son de ellos. Hay compromiso de no hacer minería de datos, es decir, no van a extraer información. Si el gobierno americano, porque no hay centro de datos en México, el centro de datos más cercano está en Austin, creo, o San Antonio, hay un compromiso para cumplir la ley de datos personales. Hay un reporte de transparencia por si el gobierno de Estados Unidos quiere. Dice, oigan, ¿por qué Presitool está haciendo tales actividades, ¿no? Primero se pelea Microsoft, ahorita creo que está peleando en Europa, porque el gobierno, un gobierno europeo le está exigiendo y Microsoft se niega a entregar los datos. Y por otro lado, como comentaban en la plática anterior, la seguridad creo que la hacemos nosotros, o más bien los agujeros de seguridad están creados por omisiones que uno hace. Sobre todo uno cuando desarrolla uno deja una cantidad de agujeros, no deja uno bien segmentada la aplicación. Entonces, los temas de seguridad se cumplen, ¿no? En la parte de centro de datos, son centros de datos que son ecológicos totalmente. Hay dos, leí alguna ocasión, hay un par de maestrías o doctorados de administración de energía que están implementados en esos centros de datos. O sea, el trabajo que ustedes desarrollan como universidad, está reflejado en alguna partecita de un centro de datos de Microsoft. Y aparte que creo que les dieron 50,000 horas de uso de procesador, aparte de premio de haberlo hecho. De la pregunta de cuál es las, ¿por qué cambiarse a la nube? La nube yo le veo una libertad enorme. llevamos ya algunos años dimensionando cualquier tipo de cosas que nos solicitan. Hay cosas que pueden estar en la nube, hay cosas que no pueden, se tienen que quedar abajo. Se pueden hacer cosas mixtas, hay cosas que pueden estar arriba, ¿no? Pero al final de cuentas, a mí yo he encontrado en la nube una libertad enorme de hacer las cosas. En la Universidad de Yucatán, sí, Yucatán, ¿verdad? Antes de que cambie el nombre, me da mucho gusto que pudieron resolver sus problemas de la manera más simple, más fácil y más rápida. Y saben exactamente lo que consumen. Abren la llave cuando lo necesitan, la cierran cuando no se necesita hacer. Está totalmente planificado, clarificado, y si fuera necesario en algún momento meter algún tipo de redundancia geográfica, algún tipo de seguridad adicional, es rápido hacerlo. O sea, mañana voy a dar una pequeña plática ahí de alta disponibilidad. Es increíble cómo decide uno que de la costa oeste de Estados Unidos ya no estoy trabajando, me voy a la costa este. Son 5 clics decidir eso y 30 segundos que el DNS ponga de acuerdo para que sincronice los sitios. Esa flexibilidad se encuentra mucho en la nube.
Ay, Juan Pablo.
Nada más.
Allá.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Hola a todos. Quiero hacer un ejercicio didáctico muy rápido y eso es para mí. ¿Alguien sabía que Huawei vendía tecnología que no fuera de celulares? Que levante la mano, por favor. No estamos tan mal. Qué bueno. Eso es una ventaja. Porque generalmente me dicen, es de Huawei. Los que venden... los que venden celulares, ¿no? Y que además, bueno, espero que muchos le vayan a la América porque somos patrocinadores ahora de la América, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos siendo ahí nuestros pinimos. Yo le voy a los Pumas, no me hace feliz, pero no me preguntar. Y les comentaba esto porque de repente es medio complejo. Cuando llego a presentarme como Huawei, me dicen, bueno, ¿y tú qué, no? ¿Tú qué? Entonces, tenemos toda una historia detrás de esto, una empresa de 20 años que estamos construyendo para hacer las cosas mejores. De hecho, es nuestro logo, es Anything Better. Siempre lo vamos a hacer mejor y mejor y mejor. Entonces, lo que han visto es que en 20 años nos hemos convertido en primeros lugares en Wi-Fi y ahora nos queremos convertir también en la parte de IT. Estaba haciendo tiempo para mi presentación, no estaba haciendo nada más la comercial, pero bueno, voy a arrancarme. Para nosotros la lógica de la educación va hacia unos puntos. Primero, vemos el requerimiento de ustedes fundamentados en 4 puntos. El primero es cómo el estudiante utiliza las nuevas herramientas, como puede ser una tableta, puede ser el dispositivo, puede ser el smartphone, puede ser lo que sea, para poder acceder a cierta información y no convertirse en el clásico salón, sino más bien que todos sean, el profesor sea un guía de la educación y del conocimiento. Después viene la parte del profesor. El profesor, ¿cómo utiliza las herramientas y si realmente las utiliza efectivamente para poderlas potenciar hacia sus alumnos? Que les llegue la información correcta en el momento que tengan que llegar. El otro es... espérame, ya me perdí. Pónganme la presentación, no sean malitos. Me tardé 3 horas en prepararla. Bueno, el otro era en la organización. Ahora, ¿cómo voy a mejorar la organización para estar utilizando las herramientas más novedosas? Y aquí viene un punto del tema de mañana, que es la parte de Big Data. Es cómo ustedes van a utilizar la Big Data utilizando todo el recurso y capacidades. Y el tercero es como también la parte de desarrollo y toda la investigación también forma parte de este núcleo de todo. Entonces, cuando lo vemos así, sería muy incauto de mi parte pensar que ustedes no tienen nada de nada, ¿no? Entonces, yo voy a llegar y, oigan, pues creen una nube y listo, papam, ya están en la nube, qué padre, ¿no? ¡Chin! No, porque ustedes ya tienen inversión hecha, ya tienen centros de datos, tienen tecnología, tienen servidores, tienen redes, tienen todo. Entonces, sería muy incauto de mi parte llegar como juego y decir todo esto es a partir de hoy. Entonces, no. Nuestra lógica y pensamiento de esto es cómo yo puedo ayudarles a ustedes a crear una lógica de TI que les ayude a potenciar toda su capacidad de cómputo que hoy tengan y además que les dé el recurso a los profesores y a los alumnos para tener la información correcta con estos modelos educativos. Ah, perfecto, ya llego. Ahora no funciona el clicker. Bueno, estoy salado. Así pasa. Ahí déjame. Entonces, está la innovación pedagógica, la innovación organizacional, la investigación y el desarrollo. Entonces, si yo llegara con todos estos modelos a querer innovar y cambiar su centro de datos, se van a reír de mí, me van a cerrar la puerta. Entonces, como lo estamos creando, es como yo puedo, a partir de todos los recursos que ustedes ya tienen, más utilizar ciertas capacidades, como puede ser Microsoft Azure o como puede ser Google, e ir complementando toda su capa de servicios. El objetivo es hacerlo lo más sensato y congruente a toda la capa. Entonces, no solo voy al cómputo, no voy al almacenamiento, también voy a la parte de las redes y a la parte de servidores convergentes y a todo esto. El objetivo es que sea todo un núcleo de operación y de servicio para que ustedes no tengan que estar pensando en cómo lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar. Simplemente lo van a empezar a consumir como una capa de servicio. ¿Me podrán regalar el siguiente slide, por favor? Muchas gracias. No sé por qué se brincó esta, pero bueno. Y aquí hay otro punto bien importante. Cuando ustedes empiezan a pensar en esta parte de las multinubes y quieren una sola consola para poderlo hacer de una manera simple y bla, 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 y se empiezan a escuchar muchas cosas en el mercado, ¿no? Que está OpenStack y que hay otras que cada quien está haciendo lo suyo. Entonces, que si yo desarrollo el API, entonces yo no voy a poder jalar, entonces sí va a poder, entonces sí se puede o no se puede. Entonces, hay ciertos modelos y ciertas formas de operar. Entonces, les voy a comentar una muy rápido. Esta cosa se llama Open Cascading. Es parte de OpenStack, es algo que está también empujando muy fuerte Huawei. Ahorita ya somos Gold, todavía no llegamos a Platino, pero le estamos echando muchas ganas para ser Platino de OpenStack. De hecho, para que sepan, los que no sabían que vendíamos tecnología, no solo tengo servidores, tengo almacenamiento, tengo la parte de las redes, pero también tengo una cosa que se llama Fusion Sphere, que también es un virtualizador. Entonces ya compito con marcas como VMware, o compito también con Zen o con KVM, entonces ya tengo lo propio, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo lo puedo hacer como una capa de modelo de servicio total y puedo llegar a utilizar también el Open Cascading. Entonces, si hoy ustedes ya habían definido que la base de correo electrónico está montado sobre Microsoft 365 y ya tienen otra capacidad de app con la parte de Google, entonces desde una sola consola, utilizando OpenStack, ustedes podrían estar utilizando las diferentes redes teniendo una capacidad adicional de cómputo, si es que lo necesitan. Sino también la lógica es que yo con toda mi lógica de creación y mi modelo de servicio, no necesitan comprarme hardware de salida. Después me van a acabar comprando. Pero la idea es que de inicio ustedes puedan integrar toda su capa de servicio que hoy ya tengan y la empiecen a utilizar de la manera más eficiente. ¿Y por qué lo harían así? Pues bien fácil, ¿no? Porque hay una capacidad de e-learning, como decían. Si de repente tengo en propedéuticos a 100,000, pero rechacé a la mitad, uy, ya tengo ahí un tonal de usuarios que no me estaban brincando y además casualmente cada trimestre me va bajando, ¿no? Entonces al final van a acabar el 20% de los que iniciaron. Entonces tengo que tener esa lógica. Y si nos vamos al tema de mañana, que es la parte de Big Data, peor, ¿no? No he conocido a alguien, y miren que he hablado con mucha gente, cuando le digo, ok, ¿cómo va a ser tu framework completo? ¿Vas a correrlo en Hadoop? Pues sí. Ah, ok. ¿Cómo va a ser tu modelo completo? ¿Cuáles van a ser tus fuentes? ¿Y cuánta información vas a estar generando? La respuesta es siempre de, no sé. No tengo ni idea, ¿no? Porque realmente la parte de Big Data la estoy generando como un modelo de servicio nuevo. Entonces, todavía no sé cómo lo voy a empujar del todo. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de perspectivas, y estoy ocupando BDI, y tengo laboratorios, y tengo todo esto, y todavía no tengo la perspectiva total de mi TI, se vuelve muy complejo para ustedes. Entonces, ¿qué mando a la nube pública? ¿Qué no lo mando? Porque la latencia, porque me va a matar. Si tengo mi cómputo de alto desempeño en casa, pues lo podré reutilizar. Hacerlo lo más eficiente. Y una palabra que ocuparon hace un rato, que era la palabra sustentabilidad. ¿Cómo puedo hacer que mis proyectos de tecnología de información se conviertan en sustentables? No porque si estoy gastando más OPEX o menos OPEX, sino porque realmente hice un buen análisis de retorno de inversión y realmente estoy viendo que me hace mucho más sentido crear un modelo de servicio en la nube a no hacerlo. Y de repente se vuelve bien complejo eso, pero obviamente para eso están sus amigos, siempre profesionales de Huawei, para ayudarles a hacer esta lógica del servicio y la operación. Entonces, la idea y todo el concepto es realmente crear todos estos modelos de servicio diferenciados y utilizando toda su lógica. Como tal, Huawei ya tiene una serie de soluciones que les puede ayudar a ustedes a solucionar ciertas situaciones. Por ejemplo, la parte de High Performance Computing la tenemos completa y bastante bien evolucionada. Ya tenemos algunos casos de éxito. Tenemos la parte de la biblioteca digital, también tengo un caso de éxito que ahorita les quiero platicar un poquito más. La parte del MOOC, que es todo este modelo de capacitación. El Cloud Desktop, obviamente la parte de VDI, y también para que lo sepan, también tengo mi Thin Client. Entonces todos esos modelos que decían, pues pon nada más tu Thin Client, pues sí, pónganlo, total es Huawei, no pasa nada. Y yo los puedo potenciar también con toda mi parte de infraestructura. Me vuelvo bastante robusto con todo mi modelo de servicio. Entonces la idea es que el usuario, el estudiante, el profesor, no tenga que estar en el campus, ni tenga que estar en su casa, sino que sea ubicuo a toda la información y la generación del contenido. Porque finalmente todo eso es la nueva tendencia, el nuevo método de aprendizaje en el mundo. Y la teoría es que vamos para allá. Si vamos a los modelos 1-1, en que cada uno de los estudiantes va a tener un dispositivo, entonces como TI tenemos que tener la obligación de tener el contenido correcto, en el momento correcto, para el chamaco correcto. ¿no? Entonces tenemos que tener toda esa lógica. Y supongo que eso saldrá mucho el día de mañana con la parte de la analítica del dato, de tener la información correcta con el chamaco correcto, ¿no? Si me regalan otro slide, por favor. Muchas gracias. Para platicarles un poquito de lo que ya hemos hecho, tenemos 20 años, pero ya tenemos grandes clientes corriendo a nivel mundial, también en Latinoamérica. En este caso ocupé algunos no nacionales, ni la región, pero con gusto lo podremos platicar. Les platico de Guangzhou, es una de las ciudades más grandes de China. Todas son gigantescas en China, entonces no es relevante. Entonces, lo que ellos crearon fue un modelo muy similar a lo que ustedes tienen, con los campus distribuidos dentro de toda la región. Un otro punto es de que cada uno de los campus podría tener una decisión de compra diferente. Entonces, por ejemplo, que yo tengo mi campus aquí, y además tengo uno en la Ciudad de México y tengo otro en Monterrey, y casualmente los tres ya estaban haciendo su propia teoría de la nube, ¿no? Entonces uno lo estaba corriendo con Biblock, el otro con Microsoft, el otro con IBM, el otro con HP, con el que ustedes quieran y manden. Entonces, para ustedes como una organización de tecnología de información integrada, les va a costar un trabajal del demonio integrar a todos, porque la estandarización ya quedó fuera del tema. Entonces, la idea es cómo ustedes puedan crear una nube centralizada en donde ustedes tengan el control de todo el servicio y ustedes pueden hacer la reducción del costo a partir de ese punto, hacerlo eficiente con lo que ya tienen. Porque finalmente, el conocimiento que ya se generó en una parte, ¿para qué lo destruyes? ¿No? Mejor reutilízalo y utilízalo de la forma más eficiente posible. Y la idea es que ellos se volvieron ubicuos con la parte de Bring Your Own Device. Cada usuario trae lo que él quiera, ¿no? Porque ya los estudiantes, si tú le das la tableta a Papyr, dicen, no, papacito, ¿no? Yo quiero un iPad, ¿no? No seas payaso. Entonces, se creó este modelo de servicio con Guangzhou. Si me regalan el siguiente slide, por favor. Este caso es en Nigeria y se hizo una biblioteca digital. Entonces, lo que se hizo es se consolidó toda la capacidad y el conocimiento dentro del país y se fue acumulando en diferentes puntos. Entonces, había una especie de Content Delivery Network en donde en la zona más cercana es donde voy a hacer y voy a empujar toda la información. Entonces, por ejemplo, si lo ubicamos a nivel nacional, pues en la zona norte, pues voy a poner más aparte manufactura, en otra parte voy a poner aeroespacial, en otra parte agricultura, y así lo puedo ir acomodando con la información, también para que mi gasto tecnológico sea mucho menor, hacerlo mucho más eficiente cada vez. La siguiente slide, por favor. Bueno, sí, estuve salado con esto de los slides. Pero bueno, como pueden ver, hay todo un desarrollo de tecnología súper capaz de toda esta parte de la nube. Para nosotros la seguridad es un tema, como bien lo dijeron todos, es un tema de todos. Genéricamente, si vemos todos los análisis de seguridad, el 70% de las vulnerabilidades son internas, no son externas. Obviamente tenemos que tener cuidado de tener la información correcta en el punto correcto, como bien decían por allá. Y aquí nosotros creemos mucho en las nubes híbridas también. Creemos que cierta capacidad se tendrá que contener por soberanía de datos, por cultura o por lo que ustedes gusten y manden en territorio nacional y el resto se podrá ir. Pero sí, siempre deben tener ustedes una lógica de crecimiento. Muchas gracias.
Gracias, Arturo.
Por las fallas me deben de haber dado 2 minutos más.
No, te dimos 2 minutos más. Bueno, pues ya llegamos a la sección de preguntas. Si gustan pasar, por favor, pueden ser dirigidas. De preferencia, porque tampoco no tenemos mucho tiempo. Adelante.
Gracias. Particularmente son las preguntas para los representantes de Google y de Microsoft. Se abordó el tema de la seguridad en la nube y, bueno, yo soy uno de los primeros convencidos de que es más seguro, la información está más segura en la nube que en una plataforma en nuestras instalaciones, ¿no? Sin embargo, algunos de ustedes manejaron el tema este del mito de que no hay confidencialidad. Y bueno, yo quería abordar que no es un mito. Desde el 2013, gracias a Edward Snowden, pues sabemos y conocemos que los mitos realmente son realidad y que realmente el gobierno de Estados Unidos hace un espionaje sistemático en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto pues es lo hacen gracias a que tienen los data centers y las comunicaciones predominantemente en los Estados Unidos, ¿no? Pero hay iniciativas a nivel mundial y hay exigencias también de la Unión Europea en las cuales pues se pueden zafar o nos podemos zafar de esta realidad, ¿no? Entonces quería ver si pueden comentar y si conocen acerca de cómo internamente se está abordando en cada una de sus ofertas para precisamente calmar a los potenciales clientes y usuarios que tienen en las diferentes regiones del mundo, ¿no? En torno al tema este del espionaje por parte de la NSA.
Ok. Gracias, Alex, y creo que es una pregunta súper válida. Te la contesto porque no hay mucho tiempo puntualmente. Desde que se salieron las noticias, todo esto fue a principios, no, fue a finales del año pasado, me parece. Antes todas las conexiones del cliente a Google eran HTTPS para mantener la seguridad, pero las conexiones entre los data centers no necesariamente. A partir del día que se anunció esto, Google cifró todas las conexiones entre data centers, de modo que nadie que esté en medio puede espiar. Y hubo también este rollo del bug en HTTPS, en SSL y demás, pero Google fue el primero en corregirlo. Entonces, tenemos certeza de que que pueden tener la confianza de que la información está segura y sigue siendo confidencial. Y al igual que Microsoft, la información que ustedes guardan en cualquier servicio de Google es suya, la propiedad intelectual es suya, y la privacidad y la responsabilidad también de la información es suya. Entonces, no sé si contesto la pregunta así, concretamente.
Del lado de Microsoft, por ejemplo, tenemos una solución, hablando de reducción de costos, de almacenamiento, muy eficiente. Desde el momento que le instalas, te dicen, ese par de claves, usted hace un handshake, una comunicación, metes tu clave, vas al centro de datos, regresas, te dicen, si tú pierdes esas dos claves, la que metiste y la que vas a regresar, ni Dios lo abre. O sea, estás avisado desde un principio. ¿Por qué? Porque este dispositivo, tú le depositas datos, inteligentemente decides si los deja ahí o los sube. Pero a la hora que los sube, hace una deduplicación a nivel bytes y luego lo comprime, lo deduplica, lo encripta, lo sube y lo sube en pedazos. O sea, a la hora que llega al blob dentro de la estructura del data center, pues solamente el catálogo que está en el dispositivo en sitio tiene la capacidad de volver a llamar todo con ese par de claves. Entonces, la seguridad está en qué tanto le subes tú a tus dispositivos, ¿no? Igual que Microsoft, en el caso de Google, fue una mala jugada que les hicieron por ahí por Irlanda, no me acuerdo por dónde, que les metieron en el cable submarino, ahí se les colgaron, y ya Microsoft también encripta todas las comunicaciones entre sitios de datos.
Sí, de hecho, eso aborda el tema de algunas de las soluciones de nube, particularmente lo que tiene que ver con las cuestiones estas para data center y Google App Engine en el caso de Google y Azure en el caso de Microsoft. Pero los señalamientos de los documentos que se liberaron indican que no nada más era un espionaje, o sea, que era una entrega de información directamente por parte de las representantes, ¿no? Y están nombradas ambas compañías, pues, en la presentación. O sea, no de que les atraparan el código, sino que realmente había una, ¿cómo decían? Era una perdón porque suena mal en español, pero es una deputización de los vendors, de los proveedores, en donde ellos mismos entregaban la información de sus clientes.
Por lo menos por parte de Google es totalmente falso, aunque haya, digamos, documentos apócrifos o testigos, entre comillas. La única información que Google entrega al gobierno, en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, aunque el data center no esté en México, por eso, es a través de una orden judicial de un juez federal de cualquier lugar del mundo, y se hace, por un lado, se entrega información delimitada de algún delito en específico, no se da acceso a una cuenta, por un lado, y por otro lado hay un informe de transparencia. Entonces yo como público general puedo ver qué información le dio Google al gobierno de cualquier país para que sea, digamos, que exista transparencia y que la gente esté tranquila. Pero que Google haya entregado información al gobierno de Estados Unidos es totalmente falso. Es lo único que te puedo decir.
Yo quisiera abonar un poquito a lo que preguntaste, que se me hace muy válido y que realmente nosotros mismos nos los preguntamos en el momento que decidimos ir subir información a la nube. Independientemente de que sea verídico o no, que alguna empresa aquí representada entregase información al gobierno de Estados Unidos, pues en la cosquilla creo que los que nos metemos en estos ámbitos de seguridad siempre nos va a quedar la duda de que será, me estará diciendo la verdad, aunque lo estén afirmando. Es complicado, ¿no? A lo mejor ellos mismos no lo saben, lo hacen a otro nivel. Pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que allá lo que sí podemos hacer es ponerle nuestras propias capas de seguridad para poder encriptar. Hace un rato comentaba, pues muchas de las cosas de la nube es que te permite hacer muchísimas cosas de manera muy, muy ágil. Entonces, si no tenemos ese nivel de preocupación, allá en la oficina le decimos... En nuestro